Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días, todas las tardes, en esta transmisión de 3 a 4 completamente en vivo, para presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Como bueno, hacemos usualmente, tenemos un apartado importante sobre las noticias que tienen que ver con estas partes de la guerra informal que vivimos en sus distintas aristas, entre otros el tema de los desaparecidos. Vamos a presentarle una reseña que hace el diario NTR de las cifras que a su vez presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acerca de este primer reporte del primer semestre del año 2021, los datos en temas de desapariciones, de fosas clandestinas, de cuerpos encontrados en estos enterramientos clandestinos, donde lamentablemente Jalisco sigue estando entre los primeros lugares, y hay un corte sin lugar a dudas importante, y es que tiene que ver que en estos dos primeros años, tanto del gobierno de Enrique Alfaro, que coinciden también con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo casi 4,000 personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco, y también Jalisco se encuentra entre los primeros lugares de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, lamentablemente. Vamos a tener también un apartado importante sobre temas de despojo. Por un lado, un reporte de nuestros colegas de Radio Universidad en Ocotlán, y es con este asunto que tiene que ver con las denuncias que están presentando activistas, organizaciones, pueblos organizados de la Ribera del Lago de Chapala sobre modificaciones a los reglamentos sobre el reordenamiento territorial, y esto es porque temen que estén destinados estos reglamentos estén destinados a promover avances y proyectos turísticos e industriales, entre otros. Y hacia el final del programa le vamos a presentar un reporte donde estamos parados en tema de coronavirus. Y también tendremos una entrevista con integrantes del ejido de Santa Cruz de la Soledad, y es para denunciar este despojo que están padeciendo desde hace ya prácticamente 7 años aproximadamente, un proyecto que empezó en 2014, una maniobra muy, muy armada de parte de funcionarios estatales, de empresarios privados, de funcionarios del Registro Agrario Nacional, incluso, que mediante distintas argucias despojaron de un terreno muy importante estos ejidos, este ejido de Santa Cruz de la Soledad que pertenece al municipio de Chapala. Es la agenda de temas que tenemos para usted en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, y a Alejandro Coronado y Humberto que nos acompañan desde la mesa de controles. Vamos a los detalles de la información. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también en esta hora de Cosa Pública 2.0. Vamos a partir con este resumen relacionado con la crisis en torno a personas desaparecidas. En concreto, esos datos, como señala Rubén, los nacionales que ubican a Jalisco, nos mantenemos lamentablemente en los primeros lugares en cuanto a desaparecidos y a cuerpos extraídos de las fosas. En concreto, Jalisco concentra 4, fíjense, de los 10 municipios con el mayor número de cuerpos que se han recuperado de fosas clandestinas en todo el país. Esos son los datos del reporte semestral de búsqueda e identificación de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación.
Tlajomulco ocupa el primer lugar en todo el país con 277 cadáveres recuperados de enterramientos clandestinos, lo que representa, fíjese, solamente los casos encontrados en Tlajomulco representan más del 9% del total de todo el país. Otros municipios de Jalisco en esta lista son El Salto con 199 cuerpos, que representan 6.5 de los casos nacionales, Zapopan con 156 cuerpos, que representan el 5.16, y Tlaquepaque con 95 cuerpos, que representan el 3.14%.
Estamos leyendo extractos de una nota del diario NTR, y ahí recuerda ese dato importantísimo, que este mismo reporte incluye información que va del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de junio de este año, es decir, justamente lo que llevamos del gobierno estatal de Enrique Alfaro y el federal de López Obrador. Y ahí, en este periodo, Jalisco otra vez está ubicado como el estado con el mayor número de desaparecidos y no localizados. Fíjense, 3,948 personas en este periodo. Es decir, esto representa 18.32% del total nacional.
De cada 100 desaparecidos en todo el país, más de 18 son casos de Jalisco. Es terrible las cifras, porque mire usted, en comparación, por ejemplo, le siguen la Ciudad de México, que se presentaron 1,757 casos, pero apenas representan el 8%. Es decir, Jalisco tiene el doble de desaparecidos que la Ciudad de México. En Michoacán, 1,739 casos, el 8.07%. Nuevo León tiene 1,503 casos, que es menos del 7%. Y Tamaulipas, 1,445 casos, el 6.7%.
Pero además, este reporte ubica a Jalisco entre los 7 estados que concentran el 63% de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en todo el país. Las otras entidades son el Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. También el periodo, lo que es el primer semestre, en cuanto a fosas clandestinas, se han localizado 174 de estos puntos. Esta cifra, dijo el gobierno federal, por cierto, es inferior a las 297 fosas que fueron encontradas en el mismo periodo del año pasado. Estamos hablando del primer semestre.
Vemos una tendencia a la baja en el hallazgo de fosas clandestinas, lo cual es un positivo, aunque por supuesto es un fenómeno que subsiste en nuestro país, dijo en rueda de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
También dijo que las cifras de cuerpos que han sido recuperados fueron 494 en el primer semestre del 2019, 461 en los primeros 6 meses del año pasado y 393 en lo que es el primer semestre de este año. Es un descenso.
Así es. Encinas insistió en que en este descenso, en las cifras, no quiere decir que hayan disminuido las labores de búsqueda, ya que estas continúan todos los días por parte de las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda de los estados.
Ahora, también es importante que el propio Encinas reconoció que el motivo principal para que la desaparición forzada continúe siendo uno de los graves problemas de México es la impunidad. Lo citamos, dijo: mientras no resolvamos que los casos de desaparición sean castigados, este fenómeno va a seguir reproduciéndose, explicó, y añadió pues que esa impunidad es la razón por la que el fenómeno sigue presente.
Y también, bueno, en este reporte que ya les compartiremos en nuestras redes sociales, este documento en PowerPoint, en un PDF que presentó los datos, insisten que siguen las acciones de búsqueda. Reportó que del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio del año pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 1,758 jornadas de búsqueda en campo en 28 estados y en 268 municipios, y ya por entidades federativas, resalta en Guerrero, que hay 281 jornadas de búsqueda, le sigue Veracruz, 278. Muy lejos de Jalisco. En Jalisco apenas se han registrado 36 acciones de búsqueda, comparado con estos 281 que se han llevado a cabo en Guerrero, entre otros datos en los que se ofrece en este documento. Y bueno, también en otra nota, nuestros colegas de aquí de Señal Informativa, sobre el motivo principal para la desaparición forzada, sigue siendo uno de los grandes problemas en México. Encinas dijo que la impunidad no deja avanzar. Mientras no resolvamos que los casos de desaparición sean castigados, este fenómeno va a seguir reproduciéndose, explicó, para añadir que la impunidad es la razón por la que este fenómeno sigue presente. Y bueno, muchas veces ya hemos hablado de este tema, que la impunidad, los casos, por ejemplo, aquí en Jalisco, son extremadamente pocos los casos de sanciones de personas que cometen estos delitos de desaparición forzada, los casos que son castigados.
Pues mientras se presentaba este balance nacional, aquí continúan apareciendo fosas clandestinas en Jalisco. En concreto, pues la Fiscalía de Jalisco confirmó que personal del área de personas desaparecidas está procesando 2 nuevos puntos de inhumación clandestinas, donde han sido encontrados hasta el momento 56 bolsas con restos humanos. La primera de estas fosas se encuentra en las inmediaciones de la Avenida Concepción y la Avenida 1 de Mayo. En ese punto han sido localizados 9 bolsas con restos humanos.
La otra fosa clandestina se ubica en la parte posterior del poblado de Santa Ana, Tepetitlán, muy cercano al fraccionamiento habitacional de Bugamilias, en Zapopan. En este punto han sido recuperadas 49 bolsas, aunque de momento no se ha podido confirmar si todos cuentan con secciones anatómicas o con otra clase de indicios. En el caso de este lugar se descubrió porque a nivel de superficie fue encontrado un cráneo y se detectó que la tierra estaba removida.
Vamos a otros aspectos, y justo hablando de acciones de búsqueda, eso es lo que se ha estado realizando en algunos municipios de Jalisco, en concreto en Agualulco de Mercado, San Juanito de Escobedo y Autlán de Navarro. Dicen las autoridades que es en cumplimiento al protocolo homologado de búsqueda, por el cual personal de la Comisión Local del Estado de Jalisco, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevaron a cabo acciones de búsqueda generalizada en estos municipios.
Y fueron acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, autoridades primarias y también familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas. Esta búsqueda se hace bajo el principio de presunción de vida. Se elaboró un plan de prospección para acudir el martes al municipio de Autlán y verificar diversos puntos en donde se presumen podrían obtenerse información para dar con el paradero de personas que han sido reportadas como desaparecidas. Además, se colocaron cédulas de búsqueda con fotografías e información de las personas no localizadas y se realizaron entrevistas con habitantes de la región y se visitaron diversos puntos.
Hay dos aspectos importantes en el boletín que lo vamos a compartir. También informa que este miércoles, el personal se trasladó allá a Hualulco de Mercado y San Juanito de Escobedo para realizar una prospección de campo. Esto fue en los alrededores del arroyo, allá de la región, y también en otros puntos del municipio. Otro aspecto dice también que familiares de las personas reportadas como desaparecidas estuvieron presentes en el despliegue operativo para realizar acciones de búsqueda lineal en diferentes polígonos y se realizó un sobrevuelo con un dron en diferentes puntos, además de utilizarse el georradar y el escuadrón canino K9.
Se destaca que esta participación de las familias es para garantizar el principio de participación conjunta. Y también hay búsquedas en otros estados. A 3 semanas de la desaparición de una familia estadounidense y tras la presión de decenas de familias mexicanas que han reportado personas desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, junto con el gobierno federal, comenzaron una mega búsqueda en la vía federal y los alrededores. Es un reporte de Animal Político.
Llama la atención, es pocas veces hay una mega búsqueda de esta característica donde participan tantas entidades y de hecho pues también las familias. Dicen, por acuerdo entre los colectivos, las familias están observando los trabajos en una transmisión vía internet que será difundida en las instalaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, de Nuevo León, de San Luis Potosí y la mexiquense, de donde son originarias una parte de las víctimas de estas desapariciones. No obstante, los casos de Tlaxcala e Hidalgo por ahora quedaron fuera de esta modalidad que se está estrenando. Eso fue a partir de ayer.
Y los familiares denunciaron la desaparición de 109 personas en esta carretera Monterrey-Nuevo Laredo, casi el doble de las 57 reconocidas por las autoridades de los estados. De esas desapariciones, 73 son solo de este año. Esto denunció Juana María Prado, pareja de Pedro Castro, conductor de un auto de la plataforma Didi, que desapareció el 23 de abril de este año.
Por cierto, también en otra nota que trae la revista Proceso, informa que el FBI está también, al pendiente y observando todo este despliegue, justamente porque hay casos de estadounidenses también desaparecidos.
Bien, vamos a la línea telefónica. ¿Quién nos acompaña, Fabián, en la línea?
Juan Carlos Salcido.
Agradecerle a nuestro compañero Juan Carlos Salcido de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Ocotlán, que nos presente esta información acerca de estas movilizaciones que llevaron a cabo esta semana distintas organizaciones y pobladores de la Ribera del Lago de Chapala en contra de modificaciones al uso del suelo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y también a todo el auditorio de Cosa Pública. Pues sí, precisamente hubo movilizaciones esta semana allá en la zona metropolitana y también acá por Poncitlán, específicamente el miércoles 7 de julio, donde miembros de los ejidos de Tlachichilco y Casablanca, de este municipio de Poncitlán, mostraron su inconformidad en la plaza principal por la creación de los corredores industriales Poniente y Oriente, los cuales se encuentran en consulta pública y continuarán así a lo largo de este mes. Una de las habitantes de Casablanca que estuvo ahí manifestándose, Juanita Márquez, cuestionó este proyecto y las intenciones del gobernador Enrique Alfaro para sanear y limpiar el río Santiago, que se encuentra muy cerca de estos susodichos corredores. Escuchamos.
El gobernador está diciendo que va a limpiar el río. ¿Cómo lo va a limpiar si pretenden instalar ese corredor industrial? Y Poncitlán dice no. Poncitlán tiene un potencial de crecimiento ¿para qué? Es un potencial de destrucción, porque nos contaminan el aire, nos tumban los árboles, entonces ese es el potencial que tiene Poncitlán, potencial de destrucción.
Los ejidatarios dijeron estar en contra debido al deterioro que ya existe en la zona, así como en la salud de los habitantes, afectados sobre todo por la enfermedad renal. También externaron su preocupación por el peligro que podría acarrear darle entrada a las industrias, sobre todo por el caso de la terminal de combustibles IEnova, que concierne especialmente a los habitantes de Casablanca, dado que el proyecto está pensado desarrollarse en sus terrenos. Otra cuestión que dieron a conocer es sobre lo que consideran han sido irregularidades para la aprobación del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, del que se desprenden estos corredores industriales, el cual tuvo el visto bueno del Cabildo de Poncitlán el pasado 11 de junio, en conjunto a otros instrumentos de ordenamiento territorial impulsados por SEMADET, con los que se pretende dar un enfoque distinto a la zona de la Ribera, incluyendo el desarrollo turístico. Sin embargo, desde ambos núcleos agrarios, es decir, los de Tlaxchilco y Casablanca, dijeron no haber sido informados de manera adecuada sobre estos proyectos. Del mismo modo, los manifestantes le dijeron a la gente de Poncitlán que este tipo de proyectos no traería crecimiento real para el municipio y sus localidades, ya que serían empleos especializados para los que la gente de los alrededores no está preparada. Por ejemplo, Modesto de los Santos, secretario de Bienes Comunales de Tlaxchilco, hizo un llamado a la ciudadanía para que se informen y se unan así y detener estos corredores.
Juan Carlos, y bueno, ya lo señalabas, especialmente en Casablanca, a donde, según recuerdo, pertenece la señora Juanita Márquez, que, como bien destacabas, en lugar de potencial de desarrollo, es potencial de destrucción. Ahí ya están avanzadas las instalaciones de esta planta de manejo de combustibles de IEnova, ¿no?
Fíjate que todavía no ha habido como tal movimientos pues muy claros o construcción como tal. Sí está delimitada ya el área desde hace meses, por eso los habitantes empezaron a movilizarse, ya que vieron que pues estaban ahí desarrollando un proyecto, pero pues propiamente no se ha visto como tal que ya comenzaran, aunque pues iba muy de la mano estas cuestiones de SEMADET, pues para aprobar que esta zona sea industrial. Incluso hay un mapa por ahí de ordenamiento del territorio municipal de Poncitlán, donde se señalan este terreno y otros para que sean destinados precisamente a la industria. Así que, bueno, reiterando la respuesta a lo que nos preguntas, pues no, en Casablanca solamente está como que delimitado el terreno y siguen ahí las disputas.
Pero entonces la preocupación es que, aunque ya estaba este proyecto, estas modificaciones aprobadas por el Cabildo de Poncitlán, podría propiciar la llegada de más industrias, y ya recordábamos desde el día de ayer que no es que sea ajeno, ya hay varias industrias asentadas en Poncitlán, entre Poncitlán y Ocotlán, ¿no?
Desde luego, y lo que busca el Cabildo, y lo dijeron cuando lo aprobaron, es que se trajera más empleo. Ya hay industrias, por aquí está la famosa Mars, que ha tenido mucha polémica por la cuestión del río Santiago, la, pues, podríamos decir, mítica Celanese, acá así en es. Ocotlán, que técnicamente está en Poncitlán, junto a la comunidad de Cuitzeo. El desarrollo industrial no es ajeno a la región, y creo que también por eso la gente está preocupada de que se le diera más entrada a ese tipo de industria. Ya se sabe lo que han causado, cómo está la situación ecológica, y por ello pues están alzando la voz para evitar que se siga pues causando todo ese tipo de problemáticas. Que déjenme comentarles también, hemos platicado con el director de ordenamiento del territorio de aquí de Poncitlán, con David Carrillo, y nos ha comentado que ellos le darán entrada a industria que solamente sea de mediano y bajo riesgo, es como está planteado en este plan de ordenamiento y en estos corredores industriales, y que serían con cero emisiones de agua, es decir, nada iría a parar el río Santiago, que está a muy pocos metros de esta. Pero, pues, bueno, ya conocemos, por ejemplo, el caso del Salto y Juanacatlán, que, bueno, la industria no es que sea muy obediente en este sentido de claro, no hacer derrames, ahí está muy notorio la consecuencia de que haya industrias pues de alto impacto, así que por eso el miedo de los pobladores y que hayan alzado la voz.
Claro, Juan Carlos, te saluda Jesús Estrada, y de hecho pues es importante esa declaración, pero eso contemplaría también, por ejemplo, la construcción de esta planta de almacenamiento de energéticos, porque pues sería también peligrosísimo, ¿eh? Sobre todo atendiendo la denuncia de los vecinos de que está cerquita de las viviendas esa planta.
Sí, claro, o sea, el Ayuntamiento de Poncitlán no ha hecho una declaración abierta diciendo le abrimos la puerta a IEnova. Ellos dicen desconocer incluso el proyecto, pero pues ante otras instancias federales, sobre todo, están los proyectos, está el área delimitada, y bueno, pues todo parece indicar que este tipo de instrumentos es para darle entrada, pero te comento, desde el municipio siempre niegan que ellos les hayan llegado, les hayan preguntado, aunque existan estos documentos, sobre todo desde la CEA. ASEA, mejor dicho, sí. Es donde pues ya se está planeando pues la entrada de IEnova, que como les digo, propiamente a lo mejor todavía no hay la construcción, pero pues ya está delimitado el terreno y los vecinos ya están preocupados por ello.
Juan Carlos, una duda también, comentabas pues que hay habitantes de diferentes puntos de toda la región, incluso pues de Atequí salimos por ahí, del Salto, Poncitlán, Ocotlán. ¿Hay antecedentes, digamos, de algún movimiento tan amplio con representantes de todas estas poblaciones apoyándose en una resistencia de este tipo?
Pues mira, sobre esta cuestión, en los 5 años que llevo reporteando por esta zona, no he visto que se unan tanto de tantos lugares, al menos, te digo, en este tiempo que he visto, y más porque, bueno, ahorita como que la gente logró informarse a tiempo de que se estaba tratando en Cabildo, de que también estaba el proyecto. Entonces, pues, no lo he visto en ese tema en particular, movimiento. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que respecta a los enfermos renales, que a lo mejor pues no está tan relacionado, pero pues bueno, también es parte de lo que impulsa a tratar de detener la llegada de más industria. Sí. Pero de ahí en fuera, pues movimientos de ese tipo no, solamente me llega a la memoria esta cuestión en los que pues se han movido también en Guadalajara, han hecho manifestaciones, sí, en Poncitlán o en Ocotlán, en lo que respecta a la enfermedad renal.
Juan Carlos Salcido, y se anuncia, además de, digamos, de hacerlo público y hacer esta denuncia, ¿alguna acción jurídica para tratar de echar atrás esta aprobación de modificación de uso del suelo de parte del Cabildo de Poncitlán?
Lo que hemos visto en este sentido, un movimiento, como bien lo dices, pues totalmente contrario o que busque detener esto, son amparos que se han movido desde los ejidos y también impulsados por la regidora de Morena aquí en Poncitlán, Verónica Lomelí, uh-huh, que por cierto es la única que ha votado en contra de estas iniciativas de los 11 regidores que conforman el Cabildo de Poncitlán. Son de precisamente estos dos ejidos los que están promoviendo estos amparos para ganar un poco de tiempo antes de que pues sea propiamente aprobados, que déjenme les comento que el POER, el Plan de Ordenamiento Ecológico Regional, ese sí ya fue aprobado, incluso en días pasados aquí en Ocotlán también fue aprobado, pero en lo que respecta a los corredores industriales, pues es donde están tratando de ganar un poco más de tiempo.
Muy bien, Juan Carlos Salcido, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido este reporte tan completo de estas denuncias que están haciendo pobladores de Poncitlán. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y pues seguimos ahí al pendiente de este tema.
Claro que sí, estamos en contacto más adelante contigo nuevamente. Juan Carlos Salcido, nuestro colega de Radio Universidad allá en Ocotlán y reporteando en toda la región de La Ribera. Qué claridad de la señora Juana Márquez, ¿no? Uh-huh. Esta idea de potencial de desarrollo, porque dice, se van a autorizar con riesgo moderado o medio. Bueno, ¿por qué debería demonios haber riesgo? Ese es el problema, que estaba recordando a un análisis que escribieron y bueno, por decirlo de alguna manera, un concepto que ha sido utilizado por la agrupación Salto de Vida y otros colectivos defensores del territorio y de un medio ambiente sano en el país, es que se destinan varias regiones a zonas de sacrificio. Es decir, los estados, evidentemente alentados por el capital, deciden qué territorios se van a industrializar, por ejemplo, destinar a la actividad industrial o a otro tipo de actividades como la minera, por ejemplo, o a la actividad agropecuaria o agroindustrial en términos de monocultivo, uh-huh, como el berries, como las aguacateras, el agave, y ya sabes que va a haber consecuencias ambientales, es decir, se destinan como zonas de sacrificio para la vida de las personas, para el mismo medio ambiente, afectan la tierra, afectan los cuerpos de agua, afectan el aire. Es impresionante que a estas alturas de la situación de devastación ambiental que existe en el mundo, esta situación tan preocupante del cambio climático que cada año nos deja ver las serias afectaciones, como lo denunciamos o lo informamos la semana pasada con la oleada de calor que se está viviendo en algunas zonas de Canadá y del norte de Estados Unidos, pegadas al Pacífico. Cada vez lo vemos a escala global, pero también a escala local. Lo estamos viendo aquí en Guadalajara con cambios de temperatura inusitados. Por ejemplo, en 2019 tuvimos en apenas un mes los incendios bastante graves en distintos bosques del estado y por el otro lado una granizada que recordarás que parecía que había nevado, sí, en distintas zonas de Guadalajara. Tenemos estos extremos y aún así de todas maneras los gobiernos deciden impulsar estas zonas de sacrificio, que es lo que está haciendo Poncitlán ahí autorizando estos emprendimientos industriales.
Es una lógica neoliberal, de hecho, que eso ya venía aplicándose desde hace mucho, pero digamos sacrificando industrias cuando era la lógica de abrir los países, permitir la llegada, sobre todo apostar la industria a inversión extranjera, y en ese sentido la lógica neoliberal era sacrifica tus sectores industriales que no son competitivos frente a los extranjeros y más bien apuéstale a atraer a todo ese sector, y por eso hemos visto devastación de industrias como jugueteras o sectores tradicionales acá en México en su momento para permitir, digamos, la competitividad internacional, pero ahora es sacrificar regiones también bajo la misma lógica.
Sí, y tenemos gobiernos, tanto tanto escala estatal como federal, que prometieron una renovación, prometieron cambios. Son, por un lado, el gobierno de la Cuarta Transformación, eso, una transformación, una cuarta transformación de la vida pública nacional, y aquí el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, prometió una refundación. ¿Cuál refundación y cuál transformación si están basándose, digamos, los pilares de las dinámicas de acumulación, los pilares de su proyecto económico sigue siendo el mismo, la explotación de la fuerza de trabajo y la devastación del medio ambiente y el despojo de los bienes comunes? Están bajo la misma lógica, administran estas crisis, matizan algunas cosas, pero no hay ningún cambio sustancial de fondo. Y sobre todo es una crítica al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que no una, sino varias veces ha dicho que ya se acabó el neoliberalismo. Bueno, las bases del sistema neoliberal siguen presentes en los actuales gobiernos. Vamos a completar la información que teníamos con este ejercicio de memoria que se hace de manera muy importante por los colegas de Zona Docs, que están recuperando esta carta pública que hacen las víctimas, los familiares de las víctimas ocurridas en una masacre que conmocionó mucho, que ocurrió el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, en el que fallecieron varios jóvenes. Ante la imposibilidad de salir y tomar las calles, las familias de Ángel de Jesús Rodríguez Hernández, Daniel Armando Espinosa Hernández y Eduardo Isaías Ramírez Hernández, víctimas de los hechos de violencia el 7 de julio en Lagos de Moreno, Jalisco, junto con José Gerardo Aguilar Martínez, Rodrigo Espinosa, Cristian y Marco, comparten su posicionamiento, pero también su sentir a siete de la desaparición y posterior asesinato de sus hijos y hermanos, a 8 años de estos hechos.
Justo recuerdan, pues, que sufrieron desaparición forzada, tortura y después fueron asesinados de la manera más cruel, y hasta el día de hoy no han sido sentenciados ninguno, fíjense, de los 9 detenidos cómplices, ni han podido detener a los otros 16 implicados en estos hechos, entre ellos el autor intelectual de estos crímenes y su asesino.
Recuerden que las familias sufrimos varios agravios por parte del gobierno de Jalisco, en ese entonces a cargo del gobernador del PRI, gobernador priista Aristóteles Sandoval, de la Fiscalía, que en ese entonces encabezaba Luis Carlos Nájera, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando se encontraba en funciones su actual el comisionado titular Alfonso Hernández Barrón. Sin embargo, siempre los buscamos e hicimos nuestras propias investigaciones hasta llegar a la verdad.
En la carta dicen: en nuestro caminar y en nuestra lucha nos hemos solidarizado con familias que tienen algún hermano, primo, esposo, hijo desaparecido, y nos damos cuenta de la cruel realidad en la que vivimos, porque hasta el día de hoy siguen aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, los secuestros, los asesinatos, las desapariciones y las fosas clandestinas, sin que los gobiernos municipal y estatal tengan ninguna estrategia o voluntad de querer dar soluciones o atender a las familias.
Bueno, y para completar la información que tiene que ver con esta violencia, se está reportando que están operando 4 retenes del narco cerca de Jalisco. De enero a junio, en la región de Zacatecas, Durango y Nayarit, próxima a Jalisco, operaron 4 retenes instalados por miembros del crimen organizado, según información entregada al diario NTR Guadalajara. Uno de los retenes fue instalado en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, en la comunidad de San Juan Capistrano. Fue en ese territorio donde el 30 de junio murieron asesinadas un médico pasante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y un operador de una ambulancia de Jalisco, trasladar a un paciente desde Huejuquilla, el Alto, a Fresnillo, Zacatecas.
Bueno, pues le dejamos la nota completa. Señalan también que pudieron operar estos retenes sin ningún problema, abiertamente, incluso pues ahí llegando a someter a algunos viajeros a revisiones.
Y solamente vamos a sintetizar una información que tiene que ver con denuncias de despojo y represión que están presentando diversos colectivos. Por un lado, el Frente en Defensa de la Tierra y el Agua Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala hace una denuncia en contra de Conagua. Dicen que frente al socavón que apareció en un municipio, esta nota tan relevante, que pues no solo fue nota nacional sino internacional por las dimensiones de un socavón que se llevó varias hectáreas de tierra en apenas unos días, Conagua emitió un dictamen en el que dice que no se debe a la sobreexplotación de los acuíferos, y este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ya de Morelos, Tlaxcala y Puebla, dice que es una falacia, que desde hace años se ha entregado agua a varias empresas privadas. Es por un lado esta denuncia que se hace. Por otro lado, el Congreso Nacional Indígena denuncia que se está continuando una política represiva contra militantes de Mexicali Resiste.
De hecho, vamos a compartir una carta, tanto, digamos, el comunicado del Congreso Nacional Indígena como una carta también del propio colectivo Mexicali Resiste, haciendo estas denuncias que continúan las represiones. En concreto, pues señalan al gobierno del Partido Morena de Jaime Bonilla allá en aquella entidad en Baja California.
Vamos a una pausa breve y regresamos con la entrevista de integrantes elegidos de Santa Cruz de la Soledad en Chapala, porque vienen justo en este tenor de información que le estamos presentando a denunciar despojos que están teniendo, que están enfrentando desde hace varios años. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo completamente en vivo y bueno, como les anunciamos antes de irnos al corte, queremos darle espacio suficiente, lo más posible, lo que alcancemos, a este caso de despojo que no es nuevo. Durante varios años ya hemos compartido esta información, pero bueno, es un caso extremadamente grave que involucra a funcionarios, involucra a empresarios locales, aparentemente inversionistas extranjeros, funcionarios de distintos niveles de gobierno, tanto municipales como estatales, como federales, incluso del Registro Agrario Nacional, involucrados en un caso de despojo de ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad, que está en el municipio de Chapala. Y por tal razón nos están acompañando María de Jesús López y también Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es presidenta del ejido y María de Jesús López es hija y también ejidataria de este lugar. Bueno, muchas veces hemos compartido la información, pero si trato de hacer un breve, muy breve resumen, el ejido de Santa Cruz de la Soledad pues sufrió un operativo en el que estaban involucrados empresarios, funcionarios de distintos niveles, compraron a algunos ejidatarios del lugar para tratar de despojarlos de 160 aproximadamente, más de 160 hectáreas de un lugar muy privilegiado que está en el cerro de uso común del ejido de Santa Cruz de la Soledad. Tienen una presa que sirve a su vez como un lugar de esparcimiento y tiene una vista privilegiada al lago. Creo que escogieron ese lugar para hacer un gran desarrollo, un gran negocio turístico inmobiliario, y bueno, todo esto a espaldas de los ejidatarios. No sé si resumo bien y si nos quieren contar cómo empezó todo esto. No sé si tú, Marichuy, nos empiezas a contar.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gracias por siempre invitarnos y por tener informada bien a la gente de lo que está sucediendo. Sí, pues es un proyecto que abarca 450 hectáreas.
¿450?
Sí, que son 144 y fracción de nosotros, del ejido de Santa Cruz de la Soledad, y las otras restantes pertenecen al ejido de San Nicolás de Ibarra y al ejido de Hacienda La Labor. Este proyecto, pues, es un fraude, ya que a los ejidatarios prácticamente los quieren despojar de sus tierras, y por lo cual nosotros hemos estado denunciando a el Tribunal Unitario Agrario en diferentes demandas y en todas las demás instancias que se puedan recurrir, ¿no? Pero en realidad, pues, este es un fideicomiso que hizo la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala SADCB, que los dueños son los dueños de Motormexa, que son los Covarrubias Valenzuela.
Los hermanos Covarrubias Valenzuela, que han tenido distintos negocios, entre otros Motormexa, como bien recuerdas.
Así es.
Y también tienen otros negocios inmobiliarios en otras partes del estado.
Así es. Y pues es un proyecto que realmente está plagado de irregularidades, de, como bien lo mencionabas al principio, de que funcionarios que eran en su momento como el director de Asuntos Agrarios, Vladimir, quien era representante de la Dirección de Asuntos Agrarios, pues se amañaba para hacer todos los fraudes, y no solamente en el ejido de Santa Cruz de la Soledad, sino que también en otros ejidos en el estado de Jalisco.
Así es. Y en este caso, un componente adicional es que además estos empresarios formar un fideicomiso donde también invirtió dinero pensiones del Estado. Es decir, hay dinero de los trabajadores del Estado supuestamente para hacer este gran negocio, pero la base de todo esto, es decir, en este sistema supuestamente hacer negocios es legal. Sin embargo, claramente en este caso iniciaron de manera fraudulenta al tener firmas falsas, al presionar, al comprar autoridades ejidales. Me parece que todo empieza así en el caso de ustedes, se dan cuenta, nos estabas contando antes de entrar al programa, en 2014, ¿no?
Así es, en el 2014 el presidente del comisariado ejidal, José Asunción Lomelí Cortés, y el secretario, el tesorero Mónico Lomelí, son los que se reúnen y hacen todo para, junto con el gobierno del Estado, de pensiones del Estado, y estos inversionistas de los Covarrubia Valenzuela hacen todo el fraude y hacen unas actas sin que los ejidatarios firmaran, castigan a más de 99 ejidatarios.
De un total de 167.
De 167 ejidatarios, y asignan a 19 vecindados que nadie en el ejido reconoce, todas esas parcelas de los ejidatarios. Y después, a su vez, hacen el fideicomiso con pensiones del Estado. Y esto, a su vez, pues hace que nosotros como ejidatarios y como comunidad de Santa Cruz de la Soledad, pues estemos prácticamente muy molestos por la situación. Y más aparte, recayendo en todo el dinero que es por parte de los pensionados, ¿no?
Claro.
Que es algo que nosotros, pues nosotros queremos nuestro cerro así como está, que prácticamente no le han metido ninguna mano, no han metido ninguna máquina ni nada, pero también queremos, o sea, que otra vez volver con la misma tranquilidad de siempre, ¿no? Claro. No con amenazas como lo han hecho hasta este momento.
Con la tranquilidad de siempre que comentan, pero fue rota esa tranquilidad justo con la violencia estatal. Hay que recordar, o nos recuerdan ustedes, por favor, María Jesús y la señora Marta, de aquel mega operativo que es indignante, pues, que haya ocurrido una situación así, de cuando llegaron, fue invadido prácticamente en alguna vez ocasión, dijeron ustedes, del pueblo, por decenas de policías para imponer a los que estaban a favor de este megaproyecto.
En una asamblea ejidal, ¿verdad?
¿Cuándo fue aquello?
Así es, eso fue en abril del 2016, sí. Cuando llega pues más de 22 patrullas del gobierno del estado, más de 180 antimotines, y envallan toda la zona y hacen una remoción a su modo, yéndose al templo a refugiarse, aparte del padre de ahí, de la comunidad, lo refugia dentro del templo para que hagan su remoción a modo, ¿no? Y pues prácticamente los ejidatarios se sintieron totalmente intimidados, porque pues nunca habíamos tenido una situación de esas en el ejido. O sea, estas personas han venido a meter ese miedo que antes en el ejido no había. Han venido a irrumpir todo lo que sería como un núcleo social que teníamos.
Una duda también, ¿eso fue un episodio represivo comandado por el gobierno del Estado de aquel momento, de Aristóteles Sandoval, pero han sufrido otras formas de represión? Incluso fueron detenidas ustedes en algún momento también por parte, ¿eso fue policía municipal? ¿Nos recuerdan ese episodio?
Sí, eso sucedió el 2 de agosto del 2017. Fuimos detenidas por el gobierno municipal de Chapala, que en ese momento el alcalde era Javier Degollado. Nos llevaron a los separos, pues nos golpearon. Simplemente,
a
pues,
tía, también a,
mí,
usted,
a mi mamá y a mí, y pues nos trataron de lo peor, ¿sí?
¿Con qué justificación que alegaban?
Ellos trozaron la chapa de la casa ejidal con el anterior comisariado, pero uh-huh. Que en ese tiempo pues ya no era comisariado, porque ya habíamos hecho como los alegatos y las demandas para que mi mamá regresara al siendo como comisariado del ejido. Y estas personas solamente pusieron en la ficha de detención que porque nosotros nos mostramos agresivos y que golpeamos a los policías, cuando todo estuvo grabado y todo se dio a conocer por una queja de derechos humanos que nosotros mismos pues denunciamos.
¿Cuándo se enteraron? Porque, bueno, al principio habían, evidentemente actúan en medio de la desinformación. De hecho, antes de que ustedes se enteraran, evidentemente ya habían actuado, ya habían hecho algunas maniobras para tratar de apoderarse de estas tierras. Pero ¿cuándo se enteraron quiénes estaban participando y para qué era, para qué quieren todas estas más de 400 hectáreas, una parte del ejido Santa Cruz de la Sociedad de la Soledad y las otras de las que ya nos describías, Marichuy?
Nosotros nos enteramos hasta el 2015, cuando por medio de una investigación en el Registro Público de la Propiedad sobre de una de las parcelas que mi mamá había vendido en el 2010 a un grupo de empresarios que se hacían ser de España, y que traían fuentes de empleo que supuestamente iban a traer mucho trabajo al ejido y que iban a ser invernaderos de hortalizas. Uh-huh. Nos dimos cuenta que la parcela de mi mamá pues ya no era de ella, que ya la habían vendido a una empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala S.A.S.B. y ya estaba dentro de un fideicomiso. Es por eso que nos enteramos de todo el fraude, o sea, de que realmente esas parcelas del ejido de particulares también las agregaban a un fideicomiso, igual que el uso común del ejido de Santa Cruz de la Soledad.
Así es. Y supuestamente, ¿para qué está destinado estas parcelas? Entiendo que quieren hacer una especie como de asilo para personas mayores, probablemente extranjero, o desarrollo turístico, o fraccionamiento. ¿Qué es lo que saben para qué se quieren destinar esas tierras?
Nosotros, por medio de transparencia, conseguimos el plano de preliminar del proyecto, en el cual tienen varios fraccionamientos unifamiliares y dúplex. Uh-huh. Y aparte de eso, tienen un campo de golf de más de 7 hectáreas, un asilo de ancianos, un ecuestre y varias otras cosas que ahorita no recuerdo, pero son 450 hectáreas en construcción.
Claro, claro. Y entonces, es un complejo inmobiliario, turístico, también como para captar probables extranjeros que vengan a pasar un asilo ya de ancianos para personas de la tercera edad. Pero todo esto, si resumo bien, empezó varios años atrás. Empezaron a actuar interviniendo a las autoridades ejidales, incluso en algunos casos pues se puede decir que comprándolas, ¿no? Porque actuaron a favor de ellos, participando también autoridades estatales, incluso de ser necesario llevaban a la policía, y todo esto unos primeros inversionistas que le venden a Santa Cruz Inmobiliaria, que se asocia con Pensiones del Estado en un fideicomiso y que supuestamente ellos en este momento tienen las tierras, ¿no? Es un operativo a gran escala, porque también para eliminar algunos ejidatarios o supuestamente hacer ya el paso de propiedad social a propiedad privada de la tierra, incluso participaron funcionarios del Registro Agrario Nacional, que es una instancia federal, ¿no?
Así es. Realmente se involucraron muchísimas personas, y no solamente estamos hablando del Registro Público de la Propiedad, del director de catastro del municipio de Chapala, de estos Covarrubia Valenzuela, del fideicomiso por pensiones de Ipejal, sino que también estamos hablando que compraron autoridades federales, como es el Registro Agrario Nacional, como la Procuraduría Agraria, como es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15. Entonces, prácticamente, y también autoridades dentro de los amparos que también han venido comprando y que prácticamente no sabemos cómo existe o pensaríamos que existiera justicia cuando hay solamente corrupción.
Y también incluso han participado notarios al servicio de todo este operativo fraudulento, podemos decir, de despojo, ¿no?
Así es. Uno de los notarios, porque hasta el momento tenemos a dos notarios que han participado. Uno de ellos es Pablo Prado Black, de la notaría de aquí de Guadalajara, Jalisco, y el otro es de Chapala, uh-huh, que es Áviles Rodríguez, Juan José Áviles Rodríguez, y esta persona fue el notario.
Una duda también, María de Jesús, señora Marta, han comentado que es un fraude y es importante el aspecto del tema de los precios a los cuales supuestamente pagaron a estos ejidatarios, a los que aceptaron vendernos. ¿Recuerda cuánto pagaron y cuánto es lo que valían más o menos en realidad esos terrenos? Y preguntarle si están arrepentidos algunos de aquellos que decidieron participar en ese negocio.
Ellos prometieron pagar a 100 pesos el metro cuadrado. Y en realidad lo pagaron en 30, en 50, como quisieron, porque pues fue un fraude que ellos ya tenían los notarios que están involucrados les hacían poderes de administración, dominio irrevocables sin rendición de cuentas, lo cual es ellos podrían vender a la empresa y posteriormente la empresa pasarlo al fideicomiso. Entonces, supongamos de 2 hectáreas que vendieron, que les dieron algunas personas a 50 pesos, como es el caso de mi mamá, pues les dieron 1,000,000 y fracción, cuando en el fideicomiso aparece que la parcela de mi mamá la vendieron al fideicomiso, o sea, a pensiones del Estado, por 4,500,000 de pesos.
Es decir, le vendieron 10 veces más el precio, le pagaron 30, 40, 50 pesos, le vendían hasta 400 pesos el metro al fideicomiso. Estos intermediarios, es un negocio en el que están involucradas muchísimas personas, muchos de ellos, lamentablemente, servidores públicos que están traicionando su compromiso de servir a la ley. En este momento, ¿en qué situación se encuentra el tema legal? Ustedes están combatiendo jurídicamente, además de hacer las denuncias públicas desde hace varios años, jurídicamente, ¿en qué situación se encuentran las tierras?
Pues ahorita las tierras del ejido las tenemos en posesión, no hay ninguna maquinaria que se ha metido, hemos estado buscando de qué manera podemos o buscando la gente indicada para que nos ayude a bajar proyectos en el cual podamos reforestar el cerro, porque prácticamente cada año lo incendian a propósito, obviamente, y entonces hemos estado como tomando esa parte, invitando a la gente del poblado que tome lo que es suyo, pero en cuestiones legales, pues seguimos en las demandas, o sea, esta demanda que ha seguido desde el 2015 a la fecha, y que pues obviamente por la pandemia y también porque no han querido reconocerle el carácter de presidenta del ejido, que en una vez ya quisieron quitarla en el 2016 con la remoción, luego regresó y luego ellos meten una demanda donde le anulan la elección, pero más no los actos, y después, como ellos la habían anulado, en el 2018 los ejidatarios vuelven a elegir a mi mamá, y ahora el registro agrario dice que no, porque entonces ella hizo actos y por lo tanto sí fue presidenta. Entonces, obviamente no quieren que alguien más represente, sino simplemente las personas que están a modo de ellos.
El que fue presidente ejidal, cuando la primera noticia que tuvieron de que serían, que querían cambiar el uso de suelo de la propiedad social de la tierra, ¿sigue en el poblado de Santa Cruz de la Soledad?
Sí, él sigue en el poblado, sigue ahí trabajando sus parcelas y pues sigue como si nada, o sea, como que si no hubiera hecho nada. Aún así, obviamente, pues todo en el pueblo se ve, y se ve cuando unas personas no tenían casi nada, cuando ya tienen algo, ¿no?
O sea, se ve que sí, probablemente le dieron dinero.
Se favoreció por hacer eso.
Así es.
Igual como el tesorero.
El tesorero también.
También.
María de Jesús, señora Marta, ¿no, nos hablan un poco específicamente del cerro? Es el Cerro El Junco y también el Cántaro. O es solo el Junco. Nos comentan un poco, porque Santa Cruz de la Soledad es una población muy bonita, es preciosa, es plana, pero ahí atrás, digamos, entre el lago y la parte de atrás, están estos cerros que tienen una vista extraordinaria. Nos hablan de estos cerros, ¿qué representa para la comunidad este punto donde quieren hacer ese proyecto?
Así es. Solamente para ilustrar a las personas, nuestro poblado está cerca del lago de Chapala, pero luego viene una especie de parcelas, y después de ahí sigue una presa de 11 hectáreas, y pegado a la presa es un cerro de las 144 hectáreas, que es el Cerro del Junco. Y muy pegado a nuestro poblado está un cerro que colinda con Ixtlahuacán de los Membrillos, que es el Cerro del Cántaro.
¿Está contemplado también ahí para el proyecto? ¿Parte del Cerro del Cántaro?
Dentro de las 450 hectáreas no está contemplado, porque prácticamente estaríamos hablando de una distancia considerable para poder juntar ese paño de parcelas. Pero no sé qué es lo que ellos quieren, porque ya están lotificados, ante el registro público de la propiedad, ya están lotificados. Entonces, no sé qué finalidad o qué compromiso hubieran contraído la otra mesa directiva con alguien más.
Su lucha, por defenderse frente a este caso tan tan arbitrario y tan evidente de despojo en el que han participado, como ya dijimos, funcionarios de todos los niveles en complicidad o al servicio pues de estos empresarios capitalistas y donde también está comprometido dinero de los trabajadores del Estado. No es el único caso, digamos, conocemos también el caso de Mezcala y otras localidades de la Ribera, como que hay una intención de parte de grandes empresarios de apropiarse de toda esta parte que es tan bella frente al lago de Chapala como para destinarla a personas de altos ingresos que puedan comprar todos estos fraccionamientos de lujo, campos de golf, en fin, pero despojar prácticamente, ¿no?, a los pobladores ejidatarios de estas tierras que están disfrutando en este momento ustedes.
Sí, prácticamente quieren hacer todo propiedad privada, y quieren pues vendérselo al mejor postor. Hay varios proyectos que quieren hacer dentro de ahí mismo, no solamente es el proyecto de Ipejal, sino que se vienen más desarrollos, ya que en Ajijic ya está muy desarrollado, sí. Y cada vez tienen más complicaciones porque los pobladores ya están alzando la voz, ya están denunciando de esta situación y por lo tanto se quieren venir a esta parte donde aún no está desarrollado, pero que nosotros como pobladores queremos seguir. Obviamente no estamos en contra del crecimiento. Sabemos que va a haber un crecimiento, pero un crecimiento, pues, obviamente paulatino y a su ritmo, ¿no?
O de los propios ejidatarios o de las comunidades indígenas,
así,
¿no? Porque los excluyen, o sea, les quitan todo y hacen los grandes negocios y dejan a la gente sin tierra y muchas veces sin dinero, ¿no?
Así es. Prácticamente, pensiones del Estado hubiera podido hacer un proyecto con Santa Cruz de la Soledad, claro, si bien lo hubiera querido,
¿no?,
y de una manera que hubiéramos visto que el medio ambiente no se dañara tanto. Pero no, o sea, se mete un grupo de inversionistas que saca provecho junto con el grupo de funcionarios que están en su momento para entonces sacar la mejor tajada.
Este caso de tan arbitrario y evidente despojo empezó en el gobierno de Emilio González Márquez. De hecho, él modificó la ley de pensiones del Estado para que se permitieran este tipo de abusos que no son exclusivos con ustedes. Está en Chalacatepec también, por ejemplo, en Villa Panamericana. Pero continuó también el gobierno de Aristóteles Sandoval con este pues uso incluso de la fuerza pública, ¿no? ¿Qué posición ha tenido el gobierno de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro frente a su caso?
Pues fíjate que en este escenario no se ha metido para nada, o sea, dentro del proyecto. No sé si es de su interés o no sé, pero prácticamente no tenemos ni para bien ni para mal una comunicación con el gobernador. Uh-huh. Igual con el presidente que está en turno, que es también de Movimiento Ciudadano.
El de presidente de Chapala.
Sí, al principio sí, como que hubo ahí por ahí un malentendido, pero prácticamente no nos han hostigado como los gobiernos anteriores.
Ya una última pregunta de mi parte. Ya alguna vez se lo había preguntado, pero es importante, nos están escuchando probablemente trabajadores de municipios, de estado, que tienen ahí sus fondos para el retiro y se están jugando de esa manera. ¿Algún mensaje para ellos en el sentido de lo que están haciendo con sus recursos?
Así es, pues prácticamente que se pongan las pilas a revisar bien qué es lo que está sucediendo. O sea, no solamente por nosotros de que es nuestra tierra, la queremos, vamos a seguir luchando por ella, sino que es su dinero. Así como es nuestra tierra, es su dinero y también no es justo que tú trabajes toda tu vida para una pensión cuando realmente están saqueando el fondo de pensiones y al final de cuentas te vas a quedar sin ella. Entonces, hay que... así como nosotros denunciamos, también ellos deberían denunciar la manera en la que un Consejo de Pensiones del Estado está pues trabajando a sus espaldas para que entonces lo saquen.
Así es. Pues les agradecemos enormemente, señora Marta Rodríguez, María de Jesús López. Muchísimas gracias por explicarnos de nuevo, ponernos una actualización de este evidente caso de despojo, pero también de resistencia, de cómo ustedes se han defendido, lo continúan haciendo, para que no prospere la impunidad en este caso de confabulación tan clara entre intereses empresariales y varios servidores públicos. Muchas gracias
por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Les agradecemos y más adelante seguimos estando al pendiente.
Nos vamos,
muchas gracias por estar con nosotros y quédese porque sigue en vivo La Chora Interminable. Hasta mañana en Otra Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.